Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
¿Cuál es el propósito de hacer el censo? ¿Orden? ¿Por qué es importante el orden? Porque Dios es un Dios de orden ¿y qué? Sí, eso es bueno, hermano, que dude. Ahora, pero me va a decir, hermana, en el descanso, las seis tribus. Rubén, Simeón, Gad, Judá, Isaacar y Zabulón. Y de memoria. A ver, si yo le preguntase cuánto dinero tiene el banco, bien que sabe, ¿verdad?
Nada.
Ah, bien que sabe. Bien que sabe que no tiene nada. La idea es el orden ayuda porque trae total bendición, ¿ok? Así que vamos a ver estas seis tribus, es lo que vamos a hacer, una de las preguntas. Otra pregunta que queremos hacer también es queremos preguntarles dónde se situaron las tribus del oeste. ¿Dónde se situaron las tribus del oeste? ¿Ok? ¿Cuántos fueron y por qué se situaron ahí? La otra pregunta que queremos hacer es, ¿cuáles eran los requisitos para lo que sería el voto del Nazareo? El voto del Nazareo. ¿Ok? La otra pregunta que vamos a hacer es, ¿dónde se escribió el libro de Números y cuánto tiempo abarca? Eso está muy fácil, ¿te conoces? ¿En las llanuras de qué? De Moab. ¿Cuánto tiempo abarca? Ándele, ¿estás segura, María? Qué bueno que estés segura. Porque yo estoy seguro, pero qué bueno que estés segura. Muy bien, eso es correcto. Entonces, eso es lo que vamos a estar preguntando, ¿ok? Y nos quedamos el día de ayer con la hermosa bendición de los sacerdotes. Ayer me preguntaba un hermano y le decía yo, ¿ustedes conocen a alguna mujer que tenga un chal? ¿Saben qué es un chal? Bueno, la palabra es una transliteración hebrea de shawl, que es una palabra que se utilizaba para el manto que utilizaban los sacerdotes. Y ellos, cuando tú vistas aún el día de hoy Israel, cuando hacen la oración específicamente, se cubren la cabeza con un shawl blanco, con un shawl blanco. Pero el día de hoy vamos a ver cómo es que se le añaden las líneas, los cordones, cuántos hilos tiene, cuántos nudos tiene, por qué tiene todos estos nudos, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, si Dios permite. Y vimos esta bendición. También vimos, si recuerdan ustedes, porque es que cuando bendicen, colocan la letra Shin en hebreo. ¿Para qué lo hacen?
Para bendecir.
Pero ¿cuál es el propósito de hacer la letra? Para colocar sobre las frentes de ellos el nombre de quién. De Jehová. Muy bien. Entonces eso también lo aprendimos. Y bueno, cuando hacen esto lo veremos más en las filacterias. Vibrando mis filacterias para que vean cómo se ponen. Se pone una vez más el nombre o la letra Shin, que es el nombre de quién. El nombre de Dios, y lo pueden ver aquí en este caso, aquí está, mira, es esta, así, así. Y el pulgar tiene que estar arriba de aquí, porque es lo que le da el punto a todo. Entonces, con todo lo que hacemos, adoramos el nombre de Dios, ¿ok? Hablamos de la bendición sacerdotal, lo que es el Hijo al Padre, etcétera, 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 etcétera. Hoy en día, vamos a estarnos enfocando en la continuidad. Primero, lo que hacen. Estaremos viendo Números capítulo 7. Números capítulo 7, ahí es donde vamos a estar. Y dice la escritura en Números capítulo 7, en el versículo 1, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, dice ahí la palabra de Dios, lo hubo ungido y santificado, y dice, con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar. Mucha gente, esto lo vimos el año pasado, lo que era santificar y consagrar. Vimos estas dos cosas que son muy, muy importantes. Entonces, lo que hace primero es que establece lo que es el tabernáculo de reunión. Tuve que sacar las fotos aquí para que las vean, que sacamos. Esto es el año pasado, en lo que sería el tabernáculo de reunión. Esta es una réplica a la medida exacta del tabernáculo. Creo que mi internet no está muy bien, pero vamos a la foto, ¿ok? Esto está en medio del desierto y ahí está, mira, una réplica totalmente a lo que es el tabernáculo. Pueden darse cuenta de la estatura, por ejemplo, aquí pueden ver a Caleb y a los hermanos sobre la rampa. Y pueden ver cuántos vasos de la estatura, así que no era muy, muy grande, ¿no? Pero luego pueden ver la fuente. Este hombre que está aquí es un judío ortodoxo que después se hizo mesiánico. ¿Okay? Que después se hizo mesiánico. Y él es el que nos hizo la explicación. Y pueden ver más o menos la entrada. Y entonces lo que te explican es literalmente cuántas piezas tienen, y luego se hace un ejercicio muy interesante donde cada uno agarra una pieza y sale rápido para que veamos el orden que tenían. Menos de 3 horas podían colocar el tabernáculo y lo podían desarmar el tabernáculo. ¿Qué es lo que hace el número 7? Lo primero que hacen es que llegan y lo bendicen, lo santifican, santifican el altar y todo lo que tienen que ver ahí. Hablábamos brevemente acerca de ello, miren, puede ver aquí en la parte de adentro, aquí puse a Caleb al lado de lo que sería una copia del sumo sacerdote. Entonces así más o menos visualizan las medidas. Este es pequeño, realmente no es muy grande, no es muy amplio, es pequeño. Y pueden ver lo que es el candelero. Este no es el de oro, hay uno de oro, pero este no es el de oro, ¿ok? Y luego pues nos permiten, o sea, no se debería, pero es la idea para que aprendamos, nos permiten entrar a lo que sería la parte de lo que es el arca del pacto y el propiciador. Entonces lo que se hace, ¿no? Y realmente que pues sí está muy interesante, porque cuando la ves, lo primero que haces es que cuando la ves, pues más o menos visualizas cómo va a ser. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo levantan, lo ungen, lo santifican, y esto incluye los utensilios, el altar y todo lo que incluían. Luego viene más orden. Ya vimos las tribus, cuántas hay en la tribu de Simeón, hermano, ¿cuántas hay? ¿Se acuerda cuántas hay? ¿Ah? 59.300, muy bien. Entonces, ahora lo que van a hacer es que van a separar por príncipes y jefes. O sea, ya están las tribus, pero dentro de las tribus hay príncipes y hay jefes, ¿ok? ¿Por qué se hace eso? Porque eso va a ser la representación de las familias. Esto es, si lo tratáramos de aplicar al día de hoy, la familia de Paco, se supone que él es el príncipe, el jefe de su tribu. Se supone que lo que él diga, lo demás lo van a obedecer, para que cuando llamen a convocación, se llama solamente a los jefes y a los príncipes. Pero luego esto conlleva a que ellos tienen que ofrecer un sacrificio para el tabernáculo. Si se unge el tabernáculo, ahora ellos tienen que traer una ofrenda delante de Dios por príncipes y jefes de las tribus. ¿Qué es lo que se hace? Traen sus ofrendas delante de Dios. Son 6 carros cubiertos, serán 12 bueyes. Si viéramos la clase del templo, en el templo había, por ejemplo, la fuente de bronce se reemplaza por el mar. Y el mar es, no sé si la han visto alguna vez, es una fuente gigante que tiene 3.000 litros de agua y tiene 12 bueyes, 3 en cada punto cardinal, y coloca lo que sería la ofrenda de los príncipes. ¿Cuántos se bautizaron el primer día, hermanos? 3.000, son 3.000 litros de agua. Eso es el simbolismo de lo que sería la fuente de bronce del templo a lo que vendría después. Y esto tiene que ver con los 12 bueyes, porque cada 2 príncipes llevaban un carro y cada uno un buey. O sea, cada buey es asesora. ¿Por qué un buey? Creo que lo expliqué la vez pasada. Porque el buey es cementero, es cemental. O sea, este da simiente, a diferencia de una vaca. ¿Quién vale más o qué vale más? El ranchero dice, vale más el buey que la vaca. Entonces siempre se da una prioridad más alta al varón. No es que sean machistas, sino es que es la verdad. O sea, mi abuelo cuando íbamos decía, que ¿cuál quieren que matemos? Entonces todos le decíamos el toro. No, ese no. Cualquier vaca, pero ese no, porque es el que le proveía la continuidad de su ganado. Entonces en este caso era lo que sucedió. ¿Okay? Entonces lo que va a hablar el capítulo 7 es que se va a dar de todas las ofrendas. Pero ¿por qué es importante el censo? Porque el censo representa cuánto se le va a dar a cada uno y cuánto se va a pedir de cada uno. Por ejemplo, en el caso de Moisés, quien recibe los carros de los bueyes y da a los levitas, 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, 2 carros. Pero luego viene Merari y le da 4 carros. Y luego viene Coat y le da... ¿Por qué cambia la diferencia? Por eso se hace el censo. O sea, porque se va a dar conforme a las familias. Así es como se tiene que dar, conforme a las familias se tiene que dar. Ahora, todo esto tenía que hacerse de la manera que Dios lo había ordenado. Y no solamente eso, los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación, ¿ok? Esto es muy importante, ¿ok? Nosotros en la iglesia venimos y solamente damos nuestra ofrenda el domingo. Es lo único que damos, nuestra ofrenda. En aquellos tiempos tenías que dar un macho, cabrío, ¿verdad? O un animal macho para el holocausto. Luego tenías que dar uno para el sacrificio. Luego tenías que dar una ofrenda, ya sea de trigo o de cebada amasada con aceite de olivo, ¿verdad? Y se hacía todo esto y luego se tenía, o sea, literalmente en una fiesta una familia podía venir a dar como unos 12 animales. Y luego si habías pecado, si la mujer era celosa, pues ahí vienen las tórtolas. Y entonces se le empieza a añadir eso. ¿Cómo era la familia? Era como ellos daban. Así que nos va bien fácil a nosotros. Es más, no solamente ellos, cuando se establece el templo en Jerusalén, dan todo esto para presentarse a Dios y después tienen que dar el impuesto del templo. Tienen que dar dinero para la leña que se va a quemar en el altar. Y luego después todos tienen que dar dinero para lo que se requiere para las viudas y para los pobres. Y luego se tiene que dar el diezmo una vez al año. O sea, los judíos estaban acostumbrados a qué.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
A dar, ellos daban, así se asesoró desde el principio. Pero en el caso de los príncipes, están poniendo un ejemplo porque lo están dando por parte de sus familias. Se consagra, se unge el tabernáculo y como resultado vienen ellos y ahora van a dar esto. ¿Qué es lo que dan? Por ejemplo, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasadas con aceite para ofrenda. Esto lo enseñé la vez pasada. Todo lo que llevaba pan o aceite o masa o cebada o trigo, todo va amasado con aceite de olivo. Siempre es así. No se entrega sin el aceite. Todo va. Pero ¿cuánto tenía que dar? Según las familias y el número de las familias. Es como se tiene que dar. Entonces, lo que vemos en el capítulo 7 realmente es solamente eso. ¿Cuánto dan de ofrendas cada uno de los príncipes basado en el número? Por eso, tenemos que saber cuánta gente tiene cada tribu. Y luego, cuántos jefes y príncipes. ¿Para qué? Para que den conforme a ello, para que no haya desavenencia. ¿Todos me están siguiendo? Porque de otra manera no iba a estar bien, iba a ser incorrecto. Y luego lo que se hace en el capítulo 8 es que se prende el candelero, el cual alumbra hacia adelante. Y recuerden ustedes que la hechura del candelero era toda de qué? De oro. ¿Completamente toda de qué? De oro, toda. ¿Cuántos brazos tiene? Siete brazos. ¿Dónde vemos esto también en Apocalipsis? Siete brazos. Se enciende, esto es, se unge, se santifica y empiezan a traer todo. Ahora, quiero que lo visualicen, ¿ok? ¿Quién ha matado a un animal aquí? Que no sea gallina, las hermanas, pero... Ok. ¿Cuánta sangre sale del animal? Bueno, de un buey, de un toro grande. ¿Ah? ¿Cuánta sangre sale de 12 bueyes? Demasiada. ¿Qué tan grande está el tabernáculo? ¿Está pequeño? Por eso imagínate, si la mujer era celosa, le decía al hombre, ya deja tus celos, tengo que dar más tórtolas, por favor, cálmate. Porque la restitución estaba basada a lo que se tenía que hacer. ¿Qué pasaba si era por prevaricación? Era mayor. Los dos eran pecado, pero la prevaricación era rebeldía. Sé, y no me importó ni aún así que lo hice. Capítulo 8 se enciende ello, y luego el mismo capítulo 8, ¿qué es lo que hace? Empieza lo que se conoce como la purificación y la dedicación de los levitas. Yo siempre lo he dicho de esta manera, ¿ok? Cuando uno se dedica al ministerio, todos somos escogidos por Dios, ¿verdad? Porque dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? Dice la escritura, ¿qué dice? A ver, más vosotros sois. Ah, sí, pero ¿a qué sabes en los números? Linaje escogido. ¿Qué? No, no. Más vosotros sois. ¿Linaje qué? Fíjate, linaje. ¿Quién podía ser sacerdocio? Los levitas. Primero tenías que venir de la familia de la tribu de Leví. Los sumos sacerdotes directamente de la familia de quién? De Aarón. Pero luego había un requisito para todos ellos. Primero se iba a hacer la expiación por los levitas, ¿verdad? Se rociaba agua por la expiación. Esto lo vimos en la última clase. ¿Qué es expiación? Viene del hebreo, ¿a quién se acuerda? Por una playera, ¿a quién se acuerda? Y del sur de México, ¿quién se acuerda? No sea de tarea.
Tapar, cubrir, expiar lo que sea pacificar por pecar contra el propio Dios. Color no grave.
Aquí está, ¿no? Yo sí le regalo una playera de Chiapas, no como su yerno. Yo sí se la regalo. No, sí. Pero fíjate, capar, cubrir, esto es, el sacerdocio tenía que hacer expiación primero. Luego tenía que hacer pasar la navaja sobre todo, ¿qué? Su cuerpo. Luego lavaban sus vestidos, serían purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarán otro novillo para expiación. Si los sacerdotes no tienen tierra, ¿de dónde sacan todo esto? ¿Quién se los provee? El pueblo. Entonces, a mí la iglesia a la cual yo sirvo me dan honorarios, ¿verdad? Al mes me dan unos honorarios. ¿Y qué pasa? De ahí yo tengo que dar mi ofrenda. ¿Sí ves? A veces digo a los hermanos, no se vale. Todos ustedes saben lo que yo gano. Porque lo tienen que hacer en el reporte. Pero díganme cuánto ganan. No se vale, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. No me estoy quejando, es un ejemplo solamente. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Los levitas tenían que dar todo esto. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando se acerquen los hijos de Israel, pondrán sus manos sobre los levitas y ofrecerán a los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán el ministerio de Jehová. Fíjate qué interesante. Esta parte de la imposición de las manos, ¿lo han escuchado esto de la imposición de las manos? ¿Sí sabían esto? Esto se hacía desde el Antiguo Testamento. Ellos iban a presentar a los levitas como sacerdotes. Primero se hace expiación, luego se hace purificación, luego se hace ofrenda y luego se dedican. Pero fíjate el proceso, se tienen que rasurar todo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tenían que no tener cabello? ¿Se han puesto a pensar? Sí, pero ¿por qué? A ver. Muy bien, muy buena respuesta, pero no. ¿Por qué? ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Ah?
Sacrificaban animales.
Ándale, ¿y cómo crees que está el fuego? A ver, ¿quién de las hermanas de pronto se quema los?
Sí, los vellitos de cuando están cocinando.
¿Verdad que sí? No digo que se los queman porque estén cocinando, sino para que no tengan. Así, ah, se ríe porque saben lo que estoy diciendo, se queman, tampoco no. Pero si solamente se puede ofrecer lo que se está pidiendo, no puedes cruzar cabello. Interesante, ¿eh? Fíjate, interesante. Esto es lo que tenían que hacer los levitas al inicio. Ahora, ¿qué pasa? Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Realmente Dios tenía la intención de colocar a los primogénitos, que haría más sentido porque sería el primer hijo de una familia, iba a reportar a esa familia, pero a causa de su rebeldía, ¿qué sucede? Se coloca a los levitas y ellos son los que ahora van a estar en una dedicación completa. Fíjate tú, yo he visto congregaciones en que tienen un levita, un predicador, solamente para predicar. Otro predicador para evangelizar, otro predicador para hacer los eventos. Tienen un director de canto que lo sostiene la iglesia, solamente se dedica al canto. O sea, dices, espérate, como que, ¿qué onda, no? Porque si tú te enfocas en algo, vas a hacer buen trabajo. Pero si el predicador hace todo, no. Va a estar bien tenso, nervioso. Se le va a caer el cabello, no porque está consagrado, sino por todo el estrés. ¿Y qué es lo que pasa? De esta manera estaba dedicado a esto. Ustedes tienen que reconocer que cuando un levita se dedica, no es algo que hace para sobresalir. Algunos sí, pero no. Porque realmente, yo le he dicho siempre a todos, los que nos dedicamos al ministerio, no nos vamos a hacer rico con el ministerio. A ver, si te vas a los pentecostales, tal vez sí, pero aquí no. Aquí no se puede. Entonces, tienes que tener una vocación increíble. Somos los escogidos de entre los ¿qué? Los escogidos. ¿Y cuál era el mandato a estos levitas? Los de 25 años, fíjense qué bonito, arriba, entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo. Pero a los 50 años, a mí me faltan 12, a los 50 años, cesarán de ejercer su ministerio, gloria a Dios, y nunca más lo ejercerán. La pregunta es ¿por qué? Porque ya están entrando a tierra prometida. Veíamos ayer esto, es ¿qué es lo que tienen que cargar? Los animales. Y o sea, imagínate estos tipos de animales comiendo todo orgánico en el desierto. O sea, imagínate nada más una pierna de un buey, o sea, cargarlo, pues uno de 50 años, no. Y me dice la hermana con la asiática, no, ya no podría, o sea, ya no puedes. O sea, es ilógico que lo puedas hacer, porque el cuerpo ya te da mucho. O sea, solamente, ojalá nos escucharan todos los gobiernos del mundo, ¿verdad? Hasta los 50 años trabajarás. Qué bonito, poco hermano. Qué bonito, mano. Pero, mano, ya. ¿Cuánto va a enseñar? Ya. ¿Cuánto va a dirigir? Ya. Enséñales la Biblia. Y le van a decir, usted no es levita. Así que espera. Entonces, pero hasta los 50. Pero lo que sí hacían ellos era a los 50 años cesarían de ejercer y nunca más lo harían. Pero servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia. Tampoco los vas a retirar por completo. Van a estar ¿qué? Afuera haciendo ¿qué? La guardia. Qué bonito, ¿verdad? Pero luego viene otro caso. Porque vean ustedes, no sé cómo funciona aquí. El hermano Alfredo me estaba contando hoy que ahí hubo un pequeño problema para que él se pudiera salir. Dice, es que al principio hubo 3 meses que no sé qué pasó, pero que yo ya pagué, pero que ahora el gobierno tiene que pagar. Es lo que me decía. Pero imagínense ustedes, ¿qué hace un levita? O sea, Alfonso tiene 1 año, Alfonso tiene 2 años, Alfonso tiene 3 años y Obrador ni sabe que existe Alfonso. Entonces, si Alfonso no se pone las pilas, cuando tenga la asiática a los 50 años, ¿cómo le va a hacer? Porque, por ejemplo, yo hablaba con Alfredo Junior y dice, no, pues yo me gustaría a tal fecha ya retirarme. No voy a decir a qué fecha, pero muy joven. Le dije, bueno, 50. Dije, oye, pues yo ya tengo casi 50, quisiera ser tú. Pero ya está pensando, ¿cómo le vamos a hacer para qué? Para mantenernos. A ver. Porque así son las fábricas. Te trabajan y luego ¿qué? Vas para afuera. Ni voltees. Ni voltees. Vete ya. Y he conocido predicadores que dedican toda su vida a una congregación, ¿no? Y cuando ya el hermano, porque pues ya, pues uno ya va pasando. Imagínate tú cuando salieron las computadoras y todo esto, pues los hermanos que dicen, yo no le entiendo a esto, ellos pasaban con su papelito y así lo hacían. ¿O no es cierto? Entonces todos los miembros, no, ya cámbiale, hermano, ya actualízate, ponte un TikTok o algo, pero actualízate. Y entonces, ¿qué pasaba con los hermanos? Que yo conocí hermanos que, porque no se actualizaban, se les hacía aburrido a los miembros y los reemplazaban. Pero, ¿qué pasa cuando te reemplazan en el trabajo? Te dicen, te vamos a reemplazar, pero ahí te vamos a dar algo, ¿no? Pero aquí no, lo reemplazan y fuera. Dios te bendiga y te guarde y te... No, espérate, a ver, ¿cuánto trabajaste? Por eso le digo, el hermano, 3 meses. Día de pensar, esto, ¿qué edad tienes, hermano?
34 años.
No, ya casi llegas a tierra prometida también. Pero día de pensar, ¿qué puedo hacer? Piénsale, piénsale. Es un consejo que se lo doy. ¿Qué puedo hacer? A ver, estoy aquí en Ensenada, pues ¿qué puedo hacer? Porque cuando menos pienses, mira. Hermano.
Me viene mucho la mente los deportistas, hermano.
Ándele.
Tiempo óptimo, su juventud y vamos. Y antes y después.
Exactamente, ¿no? ¿Por qué?
A optimizar su edad, donde va a dar el tiempo.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Ahora, esto no tiene nada que ver con la clase, pero lo voy a aplicar. Cuando ustedes hacen más dinero es entre los 30 y 45 años. Si pasaron los 45 y no hiciste dinero, está peligroso. Pero tienes que pensar. Y sí, Dios va a proveer porque es un Dios justo. Y nunca ha visto, dice el proverbista, que a un justo que mendigue pan. Pero pongan atención, hermanos. Uno tiene que ser responsable cuando uno va a dejar de cargar los animales. Escuchen bien. Fíjate cómo hicieron los gobiernos. El gobierno en México y en Estados Unidos, ¿cómo le hacen? Pues es que tú no sabes ahorrar, tenemos que ahorrar por ti. Porque luego eres una carga para quién. Para el gobierno, fíjate cómo lo hacen ellos. Pero póngame atención. Por eso, Alfonso, tú trabajas con el recurso humano, entonces sabes mucho. Ahí de lo que te den, dáselo a la hermana que lo guarde. No te lo vayas a gastar, hermano. Porque cuando tengas 60 años, ¿dónde está lo que te di? ¿De qué hablas, mi amor? Así que guárdelo bien, pero no puedes tú dejar pasar el tiempo, porque aún ellos tenían un tiempo óptimo y se acaba. Ahora esto es algo muy hermoso porque ya tenemos el tabernáculo, ya tenemos el tabernáculo ungido, ya lo tenemos todo santo, purificado, ya lo tenemos todo con las ofrendas, ya vinieron todos los príncipes, vinieron todos los jueces, ya tenemos a los levitas preparados. Ahora, ¿qué se hace? Se va a llevar a cabo esto después de un año, Números 9, desde la salida de Egipto. Y se celebra la segunda, ¿qué? Pascua. La segunda Pascua. Qué bonito, ¿no? Pascua. A ver, esta palabra es muy importante, es la palabra Moed. Cuando dice la escritura, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Bet Amoed. ¿Qué es a su tiempo? El tiempo para Dios, porque Dios es eterno, un día son como mil años y mil años son como qué, como un día. El tiempo es para nosotros. ¿Por qué Dios hace fiestas ceremoniales? ¿Por qué Dios pone, les pide que pongan piedras para memorial? ¿Por qué tenemos que guardar el primer día de la semana y hacer memoria? La memoria no es porque a Dios se le olvida. Todo tiene que ver con nosotros. Dice Jesús, es que el día de reposo no fue hecho para Dios, sino para el hombre. O sea, es para nosotros, esto es, todo tiene su tiempo. Por lo tanto, los mandamientos se han de guardar a su tiempo. Pero quién sabe, los de Rubén están ocupados, los de Neftalí están ocupados, los de Judá están ocupados, los de Simeón están ocupados. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién va a estudiar? Los levitas tienen que... Ahora, ¿cómo marcan los levitas? No tienen un iPhone los levitas que les diga, ya está el día, ¿no? Todo tiene que ver con qué, con la lumbre. Fíjate tú la creación. ¿Qué hace la luna? Ustedes están en una parte aquí de mucho olivo. Cuando hay luna llena, la savia del olivar es cuando más fluye por el olivar. Una cosa más, cuando hay luna llena, las mujeres pueden tener muchos problemas. ¿Cierto, hermanos? Esto científicamente está comprobado. ¿Por qué afecta la luna llena en la tierra? ¿Pero qué pasa si hay nubes? Pero estamos en el desierto. Ahora, ¿quién determina el tiempo exacto? ¿Cómo saben? Los levitas son el iPhone, el reloj de todo el pueblo de Israel. Ellos dicen, ¿cuándo es? Porque los otros están ocupados, hermanos. La gente está ocupada. Los levitas dicen, ya es tiempo de la Pascua y se va a celebrar. Ellos tenían que marcar todo en su tiempo, Moed. Un tiempo fijado, una cita, una fiesta, una temporada, un festival, una asamblea solemne, un lugar seleccionado, destinado de la raíz, fijado, destinado. Pues, ellos no eligen, Dios lo elige todo. Elige el día, elige el lugar, elige cómo, elige qué. ¿Quiénes saben? Los levitas. Cuando llegó el rey David, hermanos, y conquistó la ciudad de los jebuseos, dice que cometió un gran error. ¿Quién se acuerda del error del rey David? ¿Quién está aquí, hermanos? ¿Están todos aquí o solamente yo sé de mi historia? ¿Quién? A ver. ¿Qué hizo el rey David? ¿Cuál fue su error? Luego piensan en Betsabé. No, no. ¿Cuál? Sí, pero eso no fue un problema. Tampoco ese fue ya al final. Lo que hizo fue que llevó el arca del pacto hacia su ciudad. Pero, ¿quién determina qué familia va a llevar el arca del pacto? Los levitas, precisamente los hijos de quién. Entonces, ellos tienen que llevarla, pero él no lo hace. ¿Por qué no lo hace, hermanos? Porque no sabía. ¿Por qué no sabía? Porque los levitas están lejos y los levitas no están estudiando. Y entonces muere aquella persona al tocar el arca del pacto ¿Y qué dice David? ¿Qué hicimos mal? Y dice, y mandó que dijeran que, y dijeron, no, es que mandó a averiguar, y entonces estudian, y no, es que la familia es aquella la que lo tiene que cargar. Dice, ah, el pueblo perece por falta de qué. ¿Cómo sabes cuándo exactamente? ¿Cómo sabes qué? ¿Cómo sabes cómo? ¿Cómo sabes para qué? Si vas a tener al pobre Alfonso limpiándole los vidrios a los carros que no tienen nada de malo, trabajando 20, 40, 50 horas, se les va a pasar algo. Y luego se va a morir alguien. ¿Y qué pasó? Tocó el arca, ¿por qué? Porque no sabían. El rey David no sabía. Por eso entiendes que era bien adúltero. Tenía varias mujeres. No sabía, hermanos. Dice un hermano, sí sabía, no sabía. El conocimiento se estaba desvalijando del pueblo de Israel. Entonces aquí los levitas van a estar encargados de saber cuándo, cómo, por qué y por qué. Es importante notar que una vez que la ley está dado a ellos, indica preguntas a causa de que no son mencionadas en la ley. Esto es, cuando Dios dice algo, así va a ser. Así va a ser. Pero luego viene algo más. Si hay inmundicia a causa de tocar a un muerto, si tuvieres, o si estuviera lejos, celebrar la Pascua. Fíjate, ¿sabías tú? Esto yo siempre soy de los lados. ¿Cuál es la Pascua? Primero, ¿qué es la Pascua? ¿Cómo se dice Pascua en hebreo? Pesaj. ¿Qué significa Pascua? A ver. Aquí siento como que no di el seminario de Éxodo. A ver. ¿Qué significa Pascua? A ver, Anaí, ¿qué significa Pascua? No, la muela 24, no. ¿Qué significa Pascua? Nadie sabe. Pasar de Pesaj. Pasar de, es lo que significa Pascua. ¿Por qué se celebra la Pascua?
Porque el ángel pasó.
El ángel pasó y protegió a quiénes. Primogénitos. ¿Ah? Es lo más importante. ¿Y quién tomó lugar a los primogénitos? Los levitas. ¿Cuál es la Pascua para nosotros? Cristo. ¿Cómo la celebramos? La cena del Señor. Si ellos no iban a la Pascua, los corrían del pueblo. Aplíquenlo. ¿Quién me entendió? O sea, si ellos no iban a la Pascua, porque ahorita tenemos, y es cierto, a veces dicen que la generación de cristal, pero todos están cristalizados hoy, hasta los más ancianos. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? O sea, mucha gente dice, es que hoy no voy a ir. ¿Pero por qué? No sé. Ni yo sé por qué no quiero ir. Si estuviéramos entre los judíos y no llegaba el domingo, ¿qué? Lo cortaban del pueblo. Era digno de muerte. ¿Está difícil? La pregunta es, ¿por qué? Porque era cortada. Porque la Pascua quiere que el pueblo sepa, Dios quiere que entienda, si la deja de celebrar, se le va a olvidar porque están libres. Entonces, un memorial, un recordatorio para que se acuerden quién fue el que lo sacó de la tierra prometida. Luego viene un concepto importante, la nube y el fuego. La columna de nube y el fuego, ¿ok? Ahora, lo que es importante en cuanto a esto, esta foto yo la tomé en Luxor, pero si se dan cuenta en el cielo, hermanos, no hay qué, hermanos, nubes. Y yo dije, ¿cómo no va a haber nubes? Todo Egipto, dije, mira, no hay nubes. Especialmente en la parte del desierto Sahara. Ahora, ¿cómo se presentaba Dios a ellos? A través de la nube. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la nube, hermanos? La nube en hebreo es Anán. Yo quiero que tú entiendas al pueblo de Israel, ¿eh? Estuvo 430 años en Egipto y ellos están asimilando este Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, en la cultura egipcia existía la creencia de que el Dios que había creado todo en el antiguo Egipto era Orfik. Y Esto era que se había iniciado como un huevo cósmico que salía de una nube. Levanta la mano, quiero que haya escuchado eso antes. Ahí está. Ahora, tú tienes que entender que ellos, ¿quién es este Dios de Abraham, de Isaac y de quién? Y de Jacob. Queremos saber. Y de pronto la nube dice. Y de pronto la nube los empieza a quemar. A dirigir. Los hebreos creyeron que ya que Dios no es tangible, esto es que no se puede palpar o tocar, entonces la presencia de la nube era una de las mejores representaciones divinas, porque se puede ver, se puede sentir, se puede notar, pero no se puede tocar. Así es Dios. Para ellos era como un símbolo en el Antiguo Testamento que iban siguiendo a través de todo ello. Pero luego en la noche era ¿qué? Fuego. Y el fuego también tiene una representación increíble dentro de ello. Pero antes de eso, hermanos, esto lo digo para la mente que tiene sabiduría. La nube es la presencia divina, como se explicó en el libro de Éxodo. Pero también donde todos fueron bautizados, según la carta de Pablo a los Corintios. También la misma esencia del bautismo en la nube, de donde fluye el agua y cubre a alguien en el acto mismo del bautismo, donde el creador de tal persona viene a morar en él y lo convierte en una nueva criatura. Pero luego viene el concepto del río Nilo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez por ahí cuando, y alguien siempre hace esa pregunta y dice la pregunta de los monstruos Rahab y Leviatán escritos en el libro de Job? Levante la mano, ¿quién sabe de qué estoy hablando? ¿Han escuchado esa historia? ¿Saben qué son? Es un monstruo marino. ¿Pero qué es un monstruo marino? No, como que el sirenito. No, que es un monstruo marino. ¿Qué es el monstruo marino? ¿Ah? ¿Quién escribió Job? ¿Dónde? Mira, la palabra monstruo marino del hebreo es un reptil gigante. La misma palabra se utiliza hebrea para decir el cocodrilo del río Nilo. Esto ya es otra clase. Esta es una clase que tendríamos que ver de lenguaje y de raíces y de vocablos, pero esa es otra clase. ¿De dónde sale la nube? ¿Qué es lo único que les provee agua a ellos en el desierto? El río Nilo. El único en todo el mundo que viaja del sur a dónde? Al norte. Por eso lo creían, creían que era como un dios. Ellos veían al río Nilo como un dios. Ahora tienen una nube que puede fluir agua y que los puede llevar a través del desierto. Pero ellos veían al río Nilo como un dios, pero también veían a los monstruos marinos, o en hebreo tamim, lo que sería este tipo de monstruo marino dentro del río Nilo, que era con una bondad o un dios para ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora ellos no necesitan estos dioses, porque el dios que los sacó de Egipto ha destruido el río Nilo, porque lo ha hecho color de ¿qué? Sangre. Y por ende, lo que ellos consideraban unos dioses, que eran los cocodrilos. Entonces todo esto tiene que ver con esa parte de ellos. Tienes que recordar que salieron de Egipto. Llevan 400 tantos años. Ahora la nube los está ¿qué? Dirigiendo. Pero no solamente eso. Viene la parte del fuego. El fuego en hebreo es Esh. Desde el punto de vista judío, egipcio, perdón, el fuego indica el poder de la propia deidad, porque el mismo sol se le llamaba Ra, ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos Egipto que veíamos los obeliscos? ¿Se acuerdan qué es un obelisco? ¿Quién se acuerda? Una columna. ¿Qué es el obelisco? Sí, claro, pero ¿qué es? Sí, sí, ¿para cuál? Para el dios Ra, ¿qué es el dios del qué? Del sol. ¿Pero qué es la qué simboliza? La parte genital del varón. Porque ellos decían, cuando sale el sol, gracias al sol tenemos cosecha. Gracias al sol tenemos vida. Y ellos veían cómo una persona, un hombre, da fertilidad. Y decían, gracias a la luna, que es la noche, porque se necesita la luna también para cosechar. Gracias al sol, que es el día. Y gracias al Nilo, que es el agua, tenemos la fertilidad. ¿Cómo se dice la diosa de la luna? Ur. ¿De dónde salió Abraham? De la ciudad de Ur. ¿Por qué se llamaba la ciudad de Ur? Porque era la ciudad donde estaba el templo más grande a la diosa de la luna. Y la luna y el sol eran como marido y mujer para ellos. ¿Y cómo un varón tiene intimidad física para tener crear, para crear a través de su parte genital? El obelisco es eso. Por eso es incongruente que a veces vas en el estado de Michoacán y luego tiene un obelisco ahí. Y luego más incongruente, ¿por qué? Porque a veces ves parroquias con obeliscos en el mismo... Cuando tú ves, por ejemplo, en el Vaticano, en el centro del Vaticano, enfrente de la parroquia de San Pedro, ¿qué es lo que tienen? Un obelisco de Egipto, sabiendo que es una dedicación al dios Ra, al dios del sol. Pero si vemos el sol, ¿es realmente qué? Es fuego. Entonces, si piensas tú como los egipcios, ahora están viendo el sol, ¿qué dicen ellos? Debemos recordar que la educación de Moisés fue en cuanto al faraón, en cuanto a sus generaciones. No había muchos dioses, sí, pero había un solo dios para ellos, que era Ra, el cual movía todo, y este representado por el sol. Con el fuego, con aquello que da luz en la oscuridad, con aquello que protege del frío, con aquello que da vida, con aquello que defiende de los enemigos, para los judíos empezaban a reconocer a Dios de esta manera. O sea que el concepto de protección va más allá que simplemente la columna de fuego y la nube. Tiene que ver con, ¿cómo voy a hacer que estos judíos que no me conocen, pues que empiecen a entender quién soy yo? Ellos decían, el sol es inalcanzable, ¿cuándo lo vamos a alcanzar? Pero que un pedazo del sol venga a la tierra y que se mueva, ¡wow! Solamente esto lo puede hacer ¿quién? Dios, el Dios de Abraham, de Isaac. Está haciendo una transición de el dios Ra al único y verdadero que Dios, tanto en la nube como en el fuego. Por ello el fuego aún se describe en la propia mortandad del lago de fuego. Esto es el castigo eterno. Ahora, ¿para qué sirve el fuego? El fuego tiene que tener la precisión. ¿Por qué? Piensen las hermanas cuando... ¿A quién se le han quemado los frijoles? La verdad. Entonces, ¿qué pasa? Mira, yo compré unas ollas que están muy bonitas, que son francesas. Y cuando las compré, me dijo la que vende, dice, mira, lo único que tienes que recordar es que este material no puede pasar de medio en la estufa. Tú le pasas de medio y destruyes la olla. Yo dije, ¿qué es medio? Dice, el fuego hasta la mitad. Pero si yo creo que se haga más rápido el asunto, dice, no, sí, si quieres que se haga más rápido, agarra otra olla, esta olla la vas a quemar. ¿Quieres que te dure la olla? Entonces ahora me tienes a mí que cuando hago algo ahí a la mitad, porque como me costó cara la olla, dije, no me la voy a quemar. Entonces a la mitad, el fuego, ¿qué hace? Quema, pero el fuego también purifica. El fuego tiene varios conceptos. El fuego te puede purificar o el fuego te puede quemar. Es la presencia divina. Una vez me preguntó una persona, ¿cómo es que eso que el infierno y que siempre hay fuego? Porque para que siempre haya fuego necesitas echarle madera. Para que siempre haya fuego necesitas tener gasolina. Para que siempre haya fuego, ¿cómo puede haber siempre fuego? Que nunca termine, que nunca se apague. Y le dije, mira, ve el sol. ¿Qué es el sol? Pues el sol, sí, pero ¿qué es? Si te acercas, ¿qué te va a pasar? Pues me quemo, bueno. ¿Ves cómo nunca, qué? No me digas que tiene mucha madera en medio del sol. ¿Sí ves? ¿Ves el concepto del fuego? O sea, para ellos tenía que ver con eso. Era algo que castigaba y algo que hacía. Y recuerden que el fuego se utilizaba aún en donde... en el tabernáculo, en el templo, y la manifestación de fuego se vio de varias maneras. Cuando estaban los discípulos en el aposento alto, se sentó de ellos como lenguas de qué, de fuego.
Isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.